Imagina que tienes una idea brillante para un negocio. Estás lleno de pasión, tienes un plan. Pero hay una pregunta clave que puede quitar el sueño y que muchos ignoran.
Hasta que es demasiado tarde.
Exacto. Si el negocio fracasa, ¿pueden los acreedores quitarte tu casa? Hoy vamos a desentrañar justamente eso. Tenemos en nuestras manos un documento muy completo de la Biblioteca Empresarial Adapta Pro,
que es básicamente un mapa de las figuras mercantiles en Venezuela.
Justo. Nuestra misión es entender qué demonios significa elegir entre una firma personal, una compañía anónima o una SRL. Y esa pregunta sobre tu casa es, fíjate, el punto de partida perfecto, porque todo este universo legal se puede resumir en una sola palabra. Responsabilidad.
¿Responsabilidad?
Lo que vamos a explorar es una escala de riesgo. En un extremo estás apostando tu patrimonio personal completo hasta el último céntimo.
Todo. Y en el otro, creas un escudo que protege tus bienes personales. El riesgo se limita solo al capital que invertiste. Entender en qué punto de esa escala te quieres ubicar es la primera gran decisión.
Perfecto. Y antes de meternos de lleno en esa escala, hay una idea fundamental que el documento deja clara desde el principio.
Ajá.
Casi todas estas figuras, las compañías, son personas jurídicas distintas a sus dueños. Suena al lenguaje de abogado, pero ¿en la práctica qué significa?
Significa que la ley crea una entidad ficticia, la empresa, que tiene su propio nombre, su propio patrimonio y sus propias deudas.
Ah, ok.
Es la diferencia entre que la deuda sea mía, de mi bolsillo, y que la deuda sea de la empresa. Esa separación, ese escudo, es el objetivo de la mayoría de las estructuras que vamos a ver.
Pero me imagino que ese escudo tiene diferentes grosores.
Exacto. Como veremos, algunos son de papel.
Entendido. Entonces, empecemos por donde el escudo es inexistente, la zona de máximo riesgo. El documento habla de la persona natural que actúa como comerciante.
Lo que todos conocemos como una firma personal.
Exacto. Y la fuente nos da un ejemplo clarísimo para entenderlo. Un médico veterinario. Cuando atiende a un animal, esa es una actividad civil profesional.
Claro.
Pero si ese mismo veterinario, además, tiene unos locales que alquila y una tienda de medicinas para mascotas, esas dos actividades ya son actos de comercio.
Y si las registra bajo una firma personal, ahí está el problema. Para la ley, no hay ninguna diferencia entre el patrimonio del veterinario y el patrimonio de la tienda. Y ahí es donde la cosa se pone seria. El documento lo dice con una frase lapidaria: la responsabilidad es ilimitada.
O sea, para ponerlo en criollo, si la tienda de medicinas acumula una deuda gigantesca, los acreedores no solo van por el inventario, no.
Van por tu carro, tu apartamento, tus cuentas de ahorro personales, todo está sobre la mesa.
Todo. La firma personal es, en esencia, un nombre comercial, un requisito para operar, pero no es un escudo patrimonial. Es la forma más simple de empezar, sí, pero también la más expuesta.
La persona y el negocio son una misma cosa para las deudas.
Una sola y misma cosa.
Bien, eso es bastante aterrador. Ahora, ¿qué pasa si me uno con socios? Supongo que el riesgo se diluye. El documento menciona la compañía en nombre colectivo. Aquí la intuición nos puede engañar. Se unen varios socios, lo que suena más sólido. Pero el riesgo no solo no se diluye, sino que se multiplica.
¿Cómo que se multiplica? La fuente es muy específica. Las obligaciones están garantizadas por la responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios. Un momento, detengámonos en esa palabra, solidaria. Porque ilimitada ya la entendimos y da miedo. ¿Qué le añade solidaria a la ecuación?
Le añade un nivel de riesgo que la mayoría de la gente no concibe. Solidaria significa que un acreedor puede exigirle el pago del 100% de la deuda a cualquiera de los socios.
¿A cualquiera?
Sin importar el porcentaje que ese socio tuviera en la compañía.
Espera, ¿me estás diciendo que si mi socio, que tiene el 90% de la empresa, comete un error garrafal y nos endeuda por $1,000,000?
Ajá.
El acreedor puede ignorarlo a él y venir a por mí, que solo tenía el 10%, y exigirme el millón completo.
Exactamente eso. Ya después será tu problema ver cómo le cobras su parte al otro socio. Pero de cara al acreedor, cada socio es responsable por el todo.
Wow.
Por eso el documento usa el ejemplo de una firma de abogados. Es un modelo que solo funciona con una confianza absoluta, casi ciega, entre los socios.
Claro, es un pacto de sangre financiero.
Totalmente. Y es la razón por la que hoy en día es una figura muy, muy poco común.
Entendido. Francamente, la responsabilidad ilimitada suena como una muy mala idea para la mayoría de los negocios. Me imagino que debe haber un punto intermedio, ¿no?
Sí, claro.
Una forma de atraer inversores sin pedirles que apuesten su patrimonio personal.
La hay. Y es una figura muy ingeniosa que sirvió de puente histórico hacia las sociedades modernas. El documento la llama la compañía en comandita.
Es un híbrido fascinante.
A ver, ¿cómo funciona eso?
Su genialidad es que crea dos clases de socios, con dos niveles de riesgo completamente distintos.
Ok.
Por un lado, tienes a los socios comanditantes o solidarios. Estos son los que gestionan, los que dirigen el negocio.
Los que están al frente, exacto. Y por llevar el timón, pagan el precio máximo. Tienen la misma responsabilidad ilimitada y solidaria que acabamos de describir. Arriesgan todo.
Ok, hasta ahí nada nuevo. ¿Cuál es la novedad?
La novedad son los otros socios, los comanditarios. Estos son los socios capitalistas. Su rol es, básicamente, poner el dinero.
Ah.
Y a cambio de no meterse en la gestión, su responsabilidad, como dice la fuente, se limita a una suma determinada.
O sea, solo arriesgan lo que pusieron.
Solo arriesgan el capital que invirtieron. Ni un centavo más. Ah, ahora lo veo. Entonces, si tengo una gran idea, pero no tengo dinero, puedo buscar inversores y decirles: confíen en mí, pongan el capital, y lo peor que les puede pasar es perder esa inversión. Su casa está a salvo.
Precisamente. Fue una innovación legal tremenda porque permitió, por primera vez, separar formalmente el riesgo de la gestión del riesgo de la inversión pura.
Pudo atraer capital de gente que no quería asumir un riesgo infinito.
Exacto. Y eso nos lleva directamente a la tierra prometida del riesgo limitado, donde viven las figuras que todos conocemos, la compañía anónima, la CA y la Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL.
Correcto.
Aquí es donde, en teoría, el escudo del que hablábamos al principio es más fuerte.
Correcto. La idea central de ambas, y el documento lo resume perfectamente, es que las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado.
Lo que significa que si la empresa quiebra, los acreedores van contra los bienes de la empresa, la oficina, el inventario, las cuentas bancarias de la empresa. En principio, no pueden tocar el patrimonio personal de los socios.
Dices en principio. Hay un pero. Porque en la práctica, he oído que para que un banco le dé un préstamo a una CA nueva, casi siempre les piden a los socios una fianza personal.
Ese es un punto crucial y muy práctico.
Entonces, al final tu patrimonio personal igual termina en riesgo, ¿o no?
A ver, una cosa es la protección que te da la ley mercantil, el escudo o velo corporativo, y otras son las condiciones que te impone el mercado financiero.
Ok, efectivamente, es muy común que para préstamos los bancos exijan una fianza personal de los socios. En ese caso, estás voluntariamente renunciando a tu escudo frente a ese acreedor específico, el banco.
Pero solo frente al banco.
Exacto. Frente a un proveedor, un empleado o cualquier otro acreedor, el escudo sigue intacto. Es una distinción importante.
Ok, aclarado. Antes de meternos en el cara a cara entre CAE y SRL, la fuente menciona una figura que me pareció muy curiosa, casi, no sé, clandestina.
La sociedad accidental.
Esa misma. O cuentas en participación. Dice que no tiene personalidad jurídica. ¿Cómo es eso? Es una excelente manera de describirla. Clandestina o tras bastidores. No crea una empresa nueva. Es un contrato privado para un negocio puntual.
Dame un ejemplo.
Imagina este escenario. Un comerciante, el gestor, tiene la oportunidad de comprar un contenedor de mercancía a muy buen precio, pero no tiene el capital.
Ok.
Un amigo, el participante, le dice: yo pongo el dinero. Tú te encargas de comprar, importar y vender todo, y al final nos repartimos las ganancias 50-50.
¿Y los proveedores, los clientes, la aduana?
Nadie sabe que ese amigo existe.
Nadie.
Para el mundo exterior, el único responsable es el gestor. El socio participante, como dice la fuente, solo tiene derechos y obligaciones con el gestor, con nadie más.
Es un mecanismo súper ágil y discreto para una sola jugada. Para una operación específica, sí. Sin la burocracia de constituir una compañía formal. Interesante. Bueno, volvamos al plato fuerte. Compañía anónima versus sociedad de responsabilidad limitada. Ambas protegen el patrimonio. ¿Cuál es entonces la diferencia fundamental? El documento nos da la primera pista, que parece un detalle técnico, pero que define el alma de cada una. El capital.
El capital.
En la compañía anónima, el capital se divide en acciones. En la sociedad de responsabilidad limitada, se divide en cuotas de participación.
Ok. Acciones, cuotas. Suenan parecido. En el día a día, ¿qué importa cómo se llame? ¿Cuál es la implicación práctica? La implicación es gigantesca y se resume en una palabra: transferibilidad. La fuente añade una frase clave sobre las cuotas de la SRL. No podrán ser representadas por acciones o títulos negociables. Ajá. Esto significa que las acciones de una CA están diseñadas para moverse, para venderse con agilidad. Son como un bien que puedes transar. La CA es como una autopista, diseñada para que muchos entren y salgan rápido. Ideal para empresas que quieren crecer y captar muchos inversores.
Exacto. Quizás algún día cotizar en bolsa.
Y las cuotas de la SRL, al no ser negociables, significa que si invierto en el negocio de un amigo y luego necesito el dinero, estoy atrapado. No puedo vender mi parte.
No estás del todo atrapado, pero no es como vender una acción desde tu celular. Es un proceso mucho más controlado y personal.
¿En qué sentido?
Típicamente, si quieres vender tus cuotas, tienes que ofrecérselas primero a tus socios actuales. Y si quieres vendérselas a un tercero, los demás socios suelen tener que aprobar al nuevo miembro.
Ah, claro. La SRL es más como una calle residencial cerrada. Solo entran los conocidos y con permiso. Es perfecta para un grupo cerrado donde importa mucho quién es tu socio, como una empresa familiar o una pyme de pocos fundadores.
Justo. La analogía es perfecta. Autopista versus calle cerrada. Eso ya marca una diferencia de visión de negocio tremenda. Y esto me lleva a la siguiente diferencia que menciona la fuente. La supervisión. La figura del comisario.
¿Por qué una CA necesita esta especie de vigilante y una SRL a menudo no?
Piensa en el comisario como un auditor o fiscalizador interno, contratado por los dueños para vigilar a los que administran el dinero.
Ok.
En una SRL, con socios que son amigos y trabajan juntos, pues la vigilancia es mutua y constante. Se ven las caras todos los días.
Claro, el control es interno.
Por eso, la fuente dice que en la SRL el comisario es opcional, e incluso un socio que no administre puede hacer esa función.
Pero en una CA con 50 accionistas que ni se conocen entre sí.
Exacto. Si tienes 50 o 500 accionistas repartidos por el mundo, no tienes ni idea de lo que hacen los directores en el día a día. Necesitas un profesional independiente, el comisario.
Para que revise las cuentas.
Su única función es revisar las cuentas y asegurarse de que la administración no está haciendo nada indebido. Es un mecanismo de confianza a gran escala, obligatorio en la CA a partir de cierto capital.
Tiene todo el sentido. La estructura de gobierno refleja la naturaleza de la propiedad. Y el documento también habla de diferencias en los libros que deben llevar.
Sí.
La CA necesita un libro de accionistas y la SRL un libro de socios. De nuevo, supongo que es un reflejo de lo mismo.
Es exactamente eso. El libro de accionistas de la CA está diseñado para registrar un movimiento constante de compraventa de acciones. El libro de socios de la SRL es un registro mucho más estático de quienes componen ese círculo cerrado. A pesar de estas diferencias tan marcadas en filosofía, el documento resalta un punto en común que me parece potentísimo: la continuidad.
¿Ah, sí?
Dice que ni la CA ni la SRL se acaban si un socio muere, quiebra o queda incapacitado.
Esa es quizás la ventaja más poderosa de las sociedades de capital. Aporta una estabilidad y seguridad jurídica inmensas.
El negocio tiene vida propia. Exacto. Puede sobrevivir a las personas que la fundaron.
Incluso la fuente va más allá con la CA y dice que la compañía puede seguir existiendo aunque una sola persona termine comprando todas las acciones. La empresa no desaparece.
Correcto. Y esto es un contraste brutal con las sociedades de personas, como la de nombre colectivo, donde la identidad del socio es crucial. Si uno desaparece, la sociedad entera se tambalea.
Pero en una CA o SRL, no. Los herederos del socio fallecido reciben las acciones o las cuotas.
Y el negocio sigue operando. Esto permite pensar en un legado, en un negocio que puede perdurar por generaciones.
Bien, hagamos una pausa y miremos el panorama completo. Queda clarísimo que elegir una figura mercantil no es un mero trámite, es una declaración de intenciones.
Totalmente. Si eliges una firma personal, estás diciendo: mi negocio soy yo, con todo el riesgo que eso implica.
Claro.
Si eliges una SRL, tu mensaje es: confío en este círculo cerrado de socios para construir algo juntos. Y si vas por una CA, estás declarando: estoy construyendo algo que busca crecer, atraer capital y potencialmente vivir más allá de mí.
La estructura legal es el ADN de tu visión de negocio.
Exactamente.
Hemos recorrido todo el espectro desde arriesgarlo todo hasta crear una entidad diseñada para perdurar. Un mapa muy claro.
Y para cerrar, me gustaría volver a un detalle que mencionamos al pasar, porque creo que esconde una reflexión final muy relevante hoy en día.
A ver.
El documento es muy específico al decir que la CEA y la SRL son siempre mercantiles, salvo que su objeto sea exclusivamente agrícola o pecuario.
Cierto, la palabra exclusivamente es muy potente ahí. No dice principalmente.
Exacto. Y eso nos deja con una pregunta muy interesante para la cantidad de nuevos negocios mixtos que vemos.
Como el agroturismo.
O el productor agrícola que decide no solo cosechar, sino también procesar, empacar y comercializar su producto con una marca propia. ¿En qué punto exacto esa actividad deja de ser puramente agrícola y se convierte en un acto de comercio a los ojos de la ley?
Y más importante.
Más importante aún, ¿cómo podría esa delgada línea, ese pequeño porcentaje de actividad comercial, obligarte a cambiar por completo la estructura legal y fiscal de la compañía que elegiste? Es una frontera sutil, pero con implicaciones enormes que vale la pena explorar antes de dar el primer paso.